Muy buenas amigos todos, deseamos que la palabra del Señor nos envuelva en su luz, en su gracia, nos dé aumento de esta vida eterna. Aun leyendo aquellas historias de los reyes, que unos son malos, perversos, y algunos son muy buenos, como el que terminamos de hablar el día pasado y seguimos hoy, que ya estamos ya terminando prácticamente el segundo libro de los reyes. Y estamos comentando el rey Josías, un rey que tiene un sobresaliente como clasificación de Dios, porque hace lo que el Señor aprueba, siguiendo el camino de su antepasado David, lo mismo que había hecho su bisabuelo, el rey Ezequías. Recuerdan, amigos, que en el libro del Eclesiástico se habla de estos tres reyes, a los únicos que le pone buena calificación: David, Ezequías y Josías. Pues bien, el rey Josías, ya dijimos cómo empezó a arreglar el templo, pero hay algo importante, fue el encuentro del libro de la ley. ¿Qué libro de la ley decíamos que podía ser? Pues podía ser la parte principal del Deuteronomio, de las leyes principales con la alianza. ¿En qué libro y por qué estaba escondido y por qué apareció? Bueno, ya dijimos que estaba haciendo unas reformas grandes del templo. ¿Y por qué se había descuidado el templo? Bueno, porque después de Ezequías habían venido el hijo de él y el nieto, pues muy malos, especialmente Manasés, que habían dado entrada a todos los ídolos y al Dios principal, al Dios grande, Dios Yahvé, pues hizo con su templo, el templo y los altares, pues lo había dejado de lado. Seguramente, es muy posible, dicen los comentarios, que este libro pues sería alguna transcripción que hizo el mismo rey Ezequías, y para él, como las leyes principales de Dios para él. Pero claro, era el libro que le tenían allí en el templo para leer, pero cuando vino Manasés con aquello terrible y aquel mal, aquel espíritu, diríamos, demoníaco que se había metido en él, entonces lo tuvieron que esconder debajo del altar, entre algunas piedras allí por allí, y nadie supo. Pasaron un tiempo hasta que ahora en las reformas apareció. Pero este rey Josías sí era bueno, y entonces al leerlo vio que había algo que por lo cual había que temer a Dios, y entonces consultó: vayan a consultar al Señor por mí. Dicen los entendidos que a los poquitos años ya estaba el profeta Jeremías, lo mismo que cuando el rey Ezequías tenía el profeta Isaías, ahora iba a tener este, pero ya un poco más adelante, el profeta Jeremías. Pero todavía no, era al principio. Y por lo tanto, pues consultaron con una profetisa Julda, la esposa de Salún, dice el guardarropa. Entonces, a esta profetisa, que sentía a Dios en su corazón, pues le responde de parte de Dios: díganle que sí, de parte del Señor, que va a traer una gran desgracia a este lugar y a todos sus habitantes, porque las maldiciones que pone en este libro son verdaderas, porque el rey de Judá, los reyes de Judá, varios, me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses. Bueno, muchas cosas va poniendo aquí, pero habla algo bien del rey de que estaba entonces, el rey Josías. Dice: sin embargo, puesto que al oír la lectura lo has sentido de corazón y te has humillado ante el Señor, al oír mi amenaza contra este lugar y sus habitantes, que serán objeto de espanto y de maldición, puesto que te has rasgado las vestiduras y llorado en mi presencia, también yo te escucho, dice el Señor. Por eso, cuando yo te reúna con tus padres, te enterrarán en paz, sin que llegues a ver con tus ojos la desgracia que voy a traer a este lugar. Claro, el rey pues vio las amenazas que estaban puestas por los profetas anteriores, pero le dice esta profetisa: estas amenazas sí son ciertas, pero porque tú te has humillado ante el Señor, tú vivirás en paz y morirás en paz. Y entonces, claro, este rey, como era tan bueno, pues ordenó que se presentasen todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y todos los judíos, acompañados de todos los que podían, todos los habitantes, para oír este libro de la alianza, para oír precisamente la alianza, este libro encontrado en el templo. Y así, por lo tanto, puesto de pie en el estrado, después de leer el libro de la alianza, selló ante el Señor la alianza, comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y con toda el alma, cumpliendo las cláusulas de la alianza escritas en aquel libro. El pueblo entero suscribió la alianza. Amigos, esto es un dato muy importante en la historia de Israel. Como hay tantos años y siglos anodinos en que no hay nada, y más bien maldiciones y hechos malos, aquí tenemos un acto bueno. Las cosas buenas hay que ponerlas en vigor, diríamos que sobresalgan. Y no se había hecho prácticamente, es decir, bueno, una alianza así, pues desde los tiempos a lo mejor de Josué. Y ahora el pueblo entero pues realiza esa alianza, y este rey manda quitar todos los utensilios que estaban puestos para los dioses malos, y quemar fuera todo lo que fuese algo del culto de los dioses. Y había muchas cosas, quemaban incienso a los altozanos, y bueno, personas y cosas que estaban dedicadas para los dioses falsos, los ídolos. Entonces todo eso lo destruyó para ofrecer solamente el Dios. Y aquí hay un párrafo muy largo en todo este capítulo 23, que estamos en el segundo de los libros de los reyes, todas las cosas que hizo este rey en favor de Dios, para que el culto de Dios verdadero estuviera en vigor y todos pudieran alabar y venerar a este Dios que ha creado el mundo y ha hecho todas las cosas.
Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón.
Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, con los salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, día y noche te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, con los salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser.
Es posible también que en aquel libro que encontró Josías, que encontraron y le llevaron Josías en el templo, tuviera algún resumen de la historia de Israel, especialmente toda la liberación grande que había hecho Dios, y por eso Dios pedía esa alianza con el pueblo.
Yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, yo te amo.
Por eso ese celo tan grande para derribar a todo lo que fuese de los ídolos, hubiera pertenecido a ellos, derruirlo completamente, hasta los sepulcros de aquellos que habían sido adoradores de los ídolos.
Cantaré al Señor por siempre.
Y es curioso cómo luego, al hablar de los sepulcros, pues dice que el mismo rey vio un sepulcro allá, le dijeron que qué era ese mausoleo, le dijeron que era del profeta que había venido de vino de Judá y había anunciado lo que se iba a hacer con el altar de Betel. Por eso el rey dice, bueno, déjenle que eso que hay, no remuevan sus huesos. Y dice que así se conservaron aquellos huesos juntamente con el profeta que había venido de Samaria, el de Judá con el de Samaria, como vimos pues en un momento. Pues bien, Josías hizo desaparecer todas las ermitas dedicadas y altares a los dioses falsos, y hasta degolló a los sacerdotes que había allí que se dedicaban a ello. Con eso era un signo de que quería adorar plenamente a Dios soberano, a Yahvé, y darle toda la alianza prescrita. Y al alabar y adorar a Yahvé, pues también vio en el libro de la ley lo que se refería a la Pascua. Y dice que en ese momento Josías prescribió que se celebrase la Pascua en honor del Señor, el Dios, como estaba prescrito en el libro de la alianza. Porque dice que no se había celebrado la Pascua, dice que hasta desde los tiempos de los jueces que gobernaban a Israel, ni durante todos los reyes anteriores de Israel a Judá. Y por eso es un momento importante en la historia del pueblo de Israel, este momento en que se resucita, podríamos decir, la fiesta de la Pascua, que la celebraba Jesucristo, fíjense, porque la resucita este rey Josías. En el libro de Josué, allá en el capítulo 5, se habla de cómo Josué, cuando entró en la tierra prometida, celebró la Pascua. Pero luego, pues no se vuelve a hablar mucho de la Pascua, no mucho ni nada, no se habla, aunque puede ser que hubiera unas Pascuas intermedias, pero ahora es como si fuese un comienzo de una nueva era. Es posiblemente, sobre todo, una emoción y una expectación semejante que no había habido en todo el pueblo, como esa fecha memorable, pues este Josías era como un nuevo David, un nuevo Josué se presenta así ante el pueblo, y por lo tanto, pues para cumplir las cláusulas de la ley escritas en el libro que el sacerdote Ezequías encontró en el templo, pues el rey, este Josías, estirpó a todos los adivinos, negromantes, ídolos, fetiches, bueno, de nuevo va exponiendo cosas que va quitando del pueblo, diciendo cómo hizo precisamente lo que al Señor le agradaba. Sin embargo, pues luego termina el autor sagrado diciendo cómo el Señor no aplacó su furor contra Judá por lo mucho que habían hecho contra el Señor y le habían irritado Manasés y otros reyes malos. El profeta Jeremías hablará de todo esto, especialmente de los pecados de Manasés, que era como la culminación de una cadena de pecados precedentes y que después de Josías, pueblo y reyes volvieron a pecar. Entonces el profeta Jeremías nos da toda esta interpretación, diríamos, de esta tragedia que iba a suceder ya muy pronto sobre este reino o este reinado de Judá. Y este rey Josías, tan bueno, tan santo, hace algo, pues diríamos, no sé, quizá con buena voluntad, pero que le acarrea la muerte, y es ir contra el faraón, el rey de Egipto. Esto fue porque el rey de Egipto pues se hizo fuerte y tenía un ejército grande y quería ir contra el rey de Asiria. Pero claro, Palestina, es decir, y Israel, Judá, Jerusalén, está en el medio. Y está en el medio de todos aquellos imperios importantes y por lo tanto, claro, iba a ir por la costa, bordeándolo el rey de Egipto, quizá con aquello de la ley de Moisés y con todo el entusiasmo de contra Egipto, pues se sintió fuerte este rey Josías y quiso ir contra él. El rey de Egipto, claro, que venía con un ejército grandísimo para enfrentarse nada menos que al emperador de Asiria, pues encontró a este rey, que al fin y al cabo era un ejército pequeño, que le puso resistencia, y el rey Josías murió en la batalla. Le trajeron a Jerusalén y allí murió. Luego, y allí le enterraron. Luego, pues habla de el que quiera más datos, como siempre, pues véanse los anales del reino de Judá. Y a este rey tan bueno le sucede su hijo, que ya no es tan bueno, y que ya va a ser casi el final del reino, porque luego va a venir su nieto, casi el último ya rey de Judá. Entonces su hijo, Joacaz, dice que hizo lo que el Señor reprueba, igual que sus antepasados, los anteriores, es decir, su abuelo y su bisabuelo, no es su padre, que fue tan bueno. Pues bien, pues a este rey Joaz vino el rey de Egipto y se lo llevó preso. Y pusieron a su hijo, que entonces tenía solo 25 años, era el rey Joaquín, que ni se llamaba Joaquín, que le cambió el nombre el rey de Egipto. Esto de cambiar el nombre tenía su importancia porque significaba un cierto dominio. Ya no sé, varias veces hemos dicho en la Biblia que el nombre tenía mucha importancia, y dar un nombre o quitar un nombre pues significaba posesión sobre la persona. De hecho, ya los judíos, los de Jerusalén, ya se iban acostumbrando un poco a que no eran totales, ellos diríamos, sino más bien súbditos. Empezaron con el de Egipto, pero luego fue el de Babilonia, sobre todo, porque el de Egipto tuvo que retirarse y el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, es el que dominó toda aquella región. Y dice que hizo una expedición militar, esto en el capítulo 24 ya, del segundo libro de los Reyes, y hizo una expedición militar y el rey Joaquín le quedó sometido por 3 años, pero se le rebeló. Este rey tenía un espíritu de resistencia política, aunque también en cuanto a la calificación religiosa, ya me olvidaba decir, hizo lo que el Señor reprueba, igual que sus antepasados, dice. Así que estos últimos reyes de Judá pues tienen la calificación mala, y sobre todo queda pendiente los pecados de Manasés, esos siempre quedarán pendientes para ser ante los profetas y ante el pueblo como el responsable principal de esta, diríamos, de este caer todo el reino de Judá. En esta vida todos somos responsables de las cosas buenas y también de las malas, así que sepamos que todos vamos juntos, mano con mano, voces con voces, vamos cantando nuestra amistad y vamos unidos en la vida. El hecho es que Dios, teniendo en cuenta esta solidaridad del pueblo, de su pueblo, y viendo que realmente lo malo había prevalecido sobre lo bueno, quiso dar un escarmiento y que quedase claro ante la historia del pueblo de Israel que también al reino de Judá le iba a llegar ese destierro. Y esto pues sucedió porque el rey de Babilonia, Nabucodonosor, muy famoso, pues se había hecho muy poderoso y había ya vencido al rey de Egipto, y a todos los demás reinos pequeños pues los hacía, no les aniquilaba, pero les hacía sus vasallos. Y esto pues le sucedió también a Joaquín, el rey de Judá. Hasta que le llegó pues ya la muerte a Joaquín y le sucedió su hijo Jeconías. Este rey subió al trono cuando tenía solo 18 años e hizo también lo que el Señor reprueba, igual que su padre. Y entonces ya, ahora sí, es cuando sucedió lo inevitable y lo terrible en la historia también del reino de Judá. Llegó Nabucodonosor, y los oficiales de Nabucodonosor, claro, y subieron contra Jerusalén, la cercaron, y el mismo rey dice que llegó a Jerusalén cuando la tenían cercada, y por fin el rey de Judá se rindió al rey de Babilonia, y fue llevado a Babilonia con su madre, con sus ministros, los generales, los funcionarios, y esto es lo que se llama el destierro de Israel, el destierro de Judá, de los judíos a Babilonia. Y deportó a todo Jerusalén, a los generales, los ricos, dice que 10.000 deportados, los herreros, los cerrajeros, es decir, todos los que valían se los llevó, y solo quedó la plebe. Sí, quiso que se quedasen algunos para que cultivasen la tierra, porque eso pues le interesaba también. Y por lo tanto, pues el rey Jeconías fue a Babilonia y allí fue a la cárcel. Al principio a la cárcel, hasta que después ya veremos que le sacó. Y Nabucodonosor, que era el emperador, diríamos entonces, pues puso a su tío Matanías, que dice que le cambió el nombre de Sedecías, y ya fue el último rey allí. Pero un rey que reinó 11 años en Jerusalén como si no reinase, y además que hizo lo que el Señor reprueba, igual que lo había hecho Joaquín y Cirela. Y por lo tanto pues llegó la cólera del Señor contra Judá hasta que arrojó de su presencia pues todos los a todos los principales, y llegó entonces la verdadera caída de Jerusalén, porque Sedecías, este último rey, se rebeló contra el rey de Babilonia. Parece ser que el profeta Jeremías todavía pues predicaba la salvación, y la única manera de salvación de lo que quedaba de vida nacional pues era el estar rendido, el estar avasallado. Pero los nuevos ministros, hubo unos nuevos ministros, reavivaron el espíritu de resistencia, y el rey pues fue demasiado débil para tomar una decisión valiente y salvadora. Y por lo tanto, llegó el año noveno de este reinado, como comienza a decir en el capítulo 25, que ya es el último del segundo libro de los reyes, y el rey Nabucodonosor vino a Jerusalén con todo su ejército, acampó frente a ella, construyó torres de asalto, la ciudad quedó sitiada y el hambre apretó en la ciudad. Claro, entrar en una ciudad era difícil. Si tenía buenas murallas, como tenía Jerusalén, pero pues el hambre, al no poder ir al campo y traer cosas, no había pan en la población. Y entonces, en un momento, ellos, sería por la noche, los de Jerusalén se marcharon y se fueron por el camino del desierto. Entonces el ejército de los caldeos, de los de Babilonia, cuando se enteró, persiguieron al rey, lo alcanzaron, y los demás le abandonaron, cogieron al rey, lo llevaron al rey de Babilonia, y vino un proceso. El proceso era que el rey merecía la muerte, pero no le mataron, sino le cegaron, le echaron cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Y esa fue la ignominia más grande todavía. Incendiaron el templo de Jerusalén, el palacio real, las casas de Jerusalén, puso fuego a todos los palacios y derribaron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Se llevaron cautivos al resto del pueblo que antes no habían ido, los que habían quedado en la ciudad, y a todos los demás que eran importantes les mataron, y solamente dejaron a los la gente sencilla que podían cultivar la tierra, como dije antes, porque eso les importaba. Y entonces todo el bronce, que era muchísimo en el templo, todo se lo llevaron a Babilonia, y todas las ollas, palas, cuchillos, dicen todos los utensilios que tenían para el templo, para el culto, pues aquello se derribó todo y lo llevaron a Babilonia, donde estarían los judíos anhelando y llorando a su patria Jerusalén, aquellos que no fueron ni ejecutados, porque varios dignatarios, jefes del ejército, etcétera, y personal del rey, pues dice aquí que fueron ejecutados y no fueron ni llevados siquiera a Babilonia. Pero los que fueron allí, que estaban, por ejemplo, con el profeta Ezequiel y otros sacerdotes, pues a veces se sentaban en los canales, junto a los canales, los ríos de Babilonia, pues llorando y anhelando a aquella patria de Jerusalén, como así nos cuenta el Salmo 137.
Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras guitarras.
Pues el autor de todas estas líneas, de todos estos libros de los reyes, pues iría recordando, según los anales, algunas citas, alguien llevaría algunos papiros de aquellos pergaminos de la historia de los reyes de Judá y de Israel, y estaría trazando esta calificación de los reyes, y cómo vio que la maldad era muy superior a los reyes buenos, a aquellos reyes que habían tenido sobresaliente, que habían sido tan poquitos como había sido David, Ezequías y Josías.
Como cantar un canto del Señor en tierra extranjera.
Todos los que habían vivido el esplendor de Jerusalén y los sacerdotes, cómo anhelaban aquel culto en Jerusalén, cuando no tenían ya ni templo ni nada, diríamos, para ofrecer el culto a ese Dios, y entonces todo lo tenían como externo. Si no tenían acciones externas, parecía como que Dios se apartaba de ellos, pero Dios estaba con ellos. El próximo día terminaremos, que ya no falta prácticamente nada de este libro, sobre todo haciendo un resumen del libro, uniéndolo un poco al libro de las crónicas, que no venimos por ahora, si lo iremos con otros libros de la Sagrada Escritura enseguida. Así pues, amigos, que todas estas acciones de los reyes buenos y los reyes malos nos hayan incitado un poco a amar más al Señor, a servirle plenamente y así estar siempre con Él anhelando la Jerusalén futura, que es el reino de los cielos. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
¿Cómo cantar un canto?